Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Ya estamos aquí. Arranca Deportes Cope Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena Cope. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Viernes 18 de mayo se viene el playoff, ya no queda nada, mañana arranca para Unionistas, el domingo para el Salmantino Udés esos partidos de ida, los dos aquí en Salamanca, el sábado mañana en las pistas y el domingo en el Estadio El Mántico. Vamos a hablar de todo, de la previa de esos dos partidos, de Unionistas, del Salmantino Udés y también de la UIPO, que ayer le dio la razón a Unionistas en torno al recurso de la administración concursal en torno a las marcas de la Unión Deportiva Salamanca. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a tratar de explicarlo y sin líos y sin demasiado lenguaje jurídico. Lo vamos a explicar para que lo entienda todo el mundo aquí en este programa de aquí hasta las 4 de la tarde. Y también hablaremos del Guijuelo, que cambia de entrenador. Ya se ha ido Jordi Fabregat y vamos a hablar con él en este programa, hoy en Deportes Cope Salamanca. Hablaremos también del cierre de la regional, del fútbol femenino, del fútbol sala, de la Liga Nacional y cerraremos con nuestra consulta de los viernes, pasando consulta con el doctor Cuadrado, donde siempre en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena Cope, bienvenidos.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 32 minutos en directo en Deportes Cope Salamanca. Se viene el playoff de ascenso. Mañana arranca la misión para Unionistas y Salmantino Udés. El objetivo clarísimo, el ascenso a Segunda División B. Unionistas Don Benito, mañana a las 6, mañana sábado a las 6 en las pistas y Salmantino Udés Poblense el domingo a las 12 del mediodía en el Estadio El Mántico. Unionistas que ha completado hoy su último entrenamiento de cara al partido de mañana. La única baja va a ser la de Javi Navas, el resto todos disponibles para Astu. Los socios no colaboradores han retirado 1.424 entradas para el partido y eso junto a los colaboradores y junto a los no socios pues espera lleno las pistas, a la espera de saber cuántos van a venir desde Don Benito. Es el partido, sin duda, para Unionistas, este y la vuelta en Extremadura, por supuesto. Un proyecto que nació hace 4 años, que esta temporada, además, ha hecho un equipo muy, muy competitivo, que ha metido mucha pasta para subir a Segunda B sí o sí, y de momento están cumpliendo a rajatabla, cada paso. Ganaron la Liga, ahora esperan rubricar ese ascenso a Segunda B ante el Don Benito. Un Don Benito del que poco se sabe aquí en Salamanca, y aunque está cerquita, que es verdad, pues no lo hemos visto en Salamanca. Ha sido campeón del grupo extremeño y va a ser la piedra que deberá superar Unionistas para conseguir ese ansiado ascenso. Nos vamos a ir hasta allí, nos vamos hasta Extremadura, maravillosa tierra, por cierto. Juan García, entrenador del Don Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el Don Benito? ¿Cómo está nada? A 24 horas poco más de ese partido en Salamanca.
Bueno, pues con muchas ganas de que llegue mañana y de que ruede el balón, ¿no? De que nos pongamos a competir ante un gran equipo como es el Unionista.
Sois el tapado un poco, ¿no? El Don Benito. Ahí nadie contaba con vosotros en Extremadura y aquí estáis.
Bueno, algo habremos hecho bien. Al final de 38 jornadas tienes que hacer las cosas muy bien en cualquier grupo para quedar campeón y nosotros hemos conseguido ese campeonato. Así que contento y feliz porque, bueno, hemos estado tranquilos toda la temporada sin esa presión de tener que quedar campeón sí o sí. Y lo hemos conseguido y ya te digo, algo que ha hecho historia en Don Benito y muy contento.
¿Os sentís, Juan, infravalorados?
No, ni mucho menos. Nosotros nos sentimos muy bien, pero sabemos que jugamos contra un equipo que se ha hecho para ascender. Entonces entendemos el rol que jugamos en la eliminatoria, que vamos primero en el partido de ida a casa de ese equipo que bueno, que falló el año pasado y que este año su objetivo es el ascenso y sabemos que nosotros nuestro objetivo era entrar en playoff y disfrutar y vamos a disfrutar y a competir, por supuesto, y si oye, pues en la primera eliminatoria, ya que estamos aquí, podemos competir y pasar, pues mucho mejor, ¿no? Pero sabemos quién tenemos enfrente.
Se ha hablado mucho, Juan, de cómo se tomó Unionistas, que le tocará el Don Benito con la celebración de jugadores, etcétera. ¿Cómo sentó en el vestuario eso?
Bueno, al principio pues lo vimos como que había exceso de confianza, pero cuando se explicó el porqué, y bueno, y tenemos oportunidad de hablar con Cristo, que nos lo ha explicado en primera persona, somos inteligentes y sabemos que es por la cercanía y que la afición arropa al equipo, y que el año pasado tuvieron una mala experiencia con la distancia, y bueno, y respetamos mucho esa celebración y nada más, no la sacamos de contexto.
Supongo que también tú como entrenador eso lo utilices para motivar a tus chicos, ¿no?
Bueno, cada uno tiene sus armas y utilizamos muchas cosas para motivarnos, ¿no? Para nosotros ya estar en una fase de ascenso como primero es la mayor de las motivaciones, ¿no? Y jugar por ascender a segunda vez después de haber sido campeón, creo que eso hay pocos motivos más importantes que ese, ¿no? Entonces, lo otro es algo anecdótico que duró 30 minutos hasta que se aclaró el tema. O sea que tampoco hay que darle mucha más vuelta.
Juan, a nivel futbolístico, ¿cómo veis desde ahí a Unionistas?
Bueno, un equipo muy compacto, muy con muchísima experiencia en la tercera división y en otras categorías, por su plantilla. Le vemos un equipo que se adapta o que domina todos los registros, ¿no? Lo mismo te hace juego combinativo y lo hace muy bien, que juega directo y lo hace también muy bien, que se adapta a jugar en casa de una manera o de otra en función del rival, de donde le ejerce la presión, y tiene solvencia en todos los registros, como te digo, y creo que es un equipo que está muy bien armado desde atrás hasta su último hombre, y que todos forman un equipo fuerte, pero a la vez tienen individualidades que te marcan un partido.
Y el Don Benito, Juan, hasta donde puedas o quieras explicar, ¿cómo es este Don Benito?
Bueno, el Don Benito es un equipo serio, contundente en defensa, que tiene también pues jugadores con talento que en un día acertado te ganan partidos también. Es un equipo serio sobre todo y con mucha hambre. Es un equipo que no tiene presión ninguna y que tiene un hambre tremendo de hacer cosas buenas.
Entiendo que vuestro objetivo, ¿no, Juan? Al fin y al cabo, salir vivos de Salamanca para llegar a la vuelta con opciones.
Por supuesto, el cruce ha caído así, ¿no? Yo creo que la eliminatoria en un 70-80% se decide en el partido de ida, y nosotros ese objetivo lo tenemos claro, ¿no? Es no encajar e intentar hacer gol. Eso lo hemos planteado durante toda la temporada, porque para nosotros todos los partidos han sido finales, y bueno, no nos ha salido mal, pero también tenemos un rival enfrente que creo que barajará los mismos objetivos y más ante su afición, ¿no?
Oye, ¿está la gente ilusionada ahí en Don Benito con el tema del playoff y el posible ascenso?
Sí, mucho, mucho. Pero también son conscientes de que el equipo ya ha hecho historia y que lo que quieren es seguir disfrutando, ¿no? No sentimos esa presión de que si no pasas mal,
claro.
No. Si no pasa, oye, lo hemos hecho muy bien y hemos llegado hasta aquí. Entonces, esa presión no la tenemos. La gente está muy, muy identificada con el equipo. Nos arropa muchísimo, se ha despertado la afición de una ciudad que estaba dormida, y eso se nota en el campo.
Oye, Juan, a nivel entradas y de gente que vaya a venir aquí a Salamanca de Don Benito, ¿cuántos más o menos esperas? Porque claro, nos decía ayer nuestra compañera de COPE, Estrella, que al ser sábado por la tarde, gente que trabaja por la mañana, eso puede restar un poco gente que venga hasta aquí, ¿no? ¿Cuánta afición esperas?
Pues las entradas que nos han dado, 300.
¿Lo vais a llenar? Ah, ya lo habéis vendido todo, 300
sí,
entradas, sí. Muy bien.
Sí, entonces, bueno, pues no se puede más por circunstancias, pues creo que nos arroparán esos 300. Sí. Oye, que había muchas más solicitudes, pero no ha podido ser por las dimensiones del campo de Unionistas, sí. Y nada, pues nos adaptamos.
¿Tiempo para tomar algo luego por Salamanca no tendréis, no? Sí.
Bueno, no, intentaremos irnos rápido para descansar, sí, al máximo, aprovechar el domingo día de descanso y el lunes ponernos las pilas otra vez para la siguiente semana.
Sí, porque esto no para. El próximo fin de semana es partido de vuelta. Juan García, muchas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos a lo del domingo, a partir de las 12 del mediodía en el Mántico, Salmantino Udese Poblense. Podríamos decir que el Salmantino es un recién ascendido, que sería un argumento pues para que se pudieran quitar presión, ¿no?, de cara a este playoff, pero es que no es un recién ascendido al uso. Lo sabemos, el Salmantino, por lo que representa como club, por la presión añadida que Carlos Martín echó sobre el equipo en verano, pues evidentemente parte en este playoff con el objetivo de ascender. Por afición, por campo, por presupuesto, debería por lo menos competir por hacerlo. El domingo lo veremos ante un Poblense que, como hemos venido contando a lo largo de la semana, es un equipo muy poderoso ofensivamente, con Aitor Pons, con el ex Unión Deportiva Salamanca como mayor amenaza. Y el análisis deportivo es muy similar el del Poblense al del Salmantino. Un equipo con pegada arriba, también el Salmantino, con Murci, con Garban, con Martín Galván, pero que atrás está generando muchas dudas desde que se fue sobre todo María Hernández, porque ni Calderé ni Pablo Cortés han conseguido que el equipo sea un seguro defensivamente. Vamos a rueda de prensa. Este es el análisis de Pablo Cortés sobre su rival, sobre el Poblense.
Pues bueno, un equipo que intenta jugar con un juego combinativo, saliendo desde atrás, con una clara vocación ofensiva, con tres jugadores arriba muy potentes, como Sarmiento, como Gili, como Aitor, lo mencionábamos, que es su referente, su jugador más importante en la punta de ataque, 32 goles, eso ya lo sabéis, y luego en el centro del campo con jugadores con mucho peso, como Lucas Gilardoni, que es un jugador con bastante calidad, un equipo muy completo, muy ofensivo, y que intenta llevar siempre la iniciativa.
Extrapolando a este grupo 8, ¿en qué puesto hubiera quedado el Poblense aquí?
Eso nunca se va a saber en qué puesto estaría en esta competición. Si hemos visto que durante la Liga el grupo de Castilla y León este año ha sido muy competitivo, que los de abajo han apretado hasta el último momento, que han arañado puntos a los equipos de arriba, cosa que en otros años no sucedía, que en Poblense sí es verdad que en su liga ha ganado contra todos los de mitad tabla para abajo, y contra los de arriba pues sí es verdad que los resultados no han sido favorables. Que el Ibiza le ha ganado, que Mallorca B la última jornada también le ganó, y es así un poco un resumen.
Mandaba también Pablo Cortés un mensaje a su afición por esa polémica de los precios de cara al domingo. Cuanta más gente vaya, mejor para el equipo, claro.
Bueno, que es un playoff, que hace mucho que no se vive esto aquí en el Estadio El Mántico, que la ciudad tiene ganas, y dentro de los precios, comparándolo un poco con otros equipos similares, con estadios similares, yo creo que andan por ahí más o menos, rondando los precios, por lo que he visto y por lo que me han dicho, pues tipo como Castellón, creo que me han dicho, Jaén, equipos así. Esperemos que venga mucha afición, necesitamos que venga mucha gente, animarnos desde el principio hasta el final, porque para nosotros es muy importante, lo he dicho desde el principio, es el jugador número 12, y necesitamos que el Mántico esté lo más lleno posible.
Bueno, hoy a la venta las entradas, esta tarde, también mañana, en las oficinas del El Mántico por la tarde y el mismo día de partido en taquilla. En cuanto a las bajas, el único que no va a estar es Juanan, el resto bien disponibles para la convocatoria del domingo. 12 de la mañana, 12 del mediodía, ese Salmantino de ese Poblense. Escucha el disparadero de Tony Melgar.
Llegó el momento tan esperado, tanto por parte de unionistas como por el Salmantino y sus respectivos seguidores. Si son capaces de sobreponerse a las dificultades que les van a presentar sus rivales en los partidos que les ha de enfrentar a Don Benito y Poblense, eso lleva a depender de las respectivas plantillas y técnicos. Es de esperar que eso de ansiedad no forme parte del estado de ánimo y que por lo tanto no sea la expresión, excusa para justificar una decepción. Quienes salgan a disputar las eliminatorias tienen que ponerle tensión, que no nervios, es decir, intensidad de principio a fin, máxima concentración, voluntad y entusiasmo. No vale estar desconectados, hay que tener carácter para decirle al contrario: aquí estamos nosotros. Hay que disfrutar, ser optimistas, ponerle ganas, y luego será lo que tenga que ser. A priori, solo a priori, el que lo puede tener mejor es unionistas, pero sin confianzas. Los de las pistas tienen que hacer bueno ese primer puesto que han obtenido por méritos propios en la liga regular. Lo del Salmantino parece más complicado. Repito lo de parece, pero es verdad que lo de haber sido cuarto supone un hándicap o reto importante. Aunque lo verdaderamente interesante es que los del El Mántico se crean que es posible. La suerte está echada. Don Benito y Poblense esperan. A por ellos. Y nunca os guardéis el último esfuerzo.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
15 horas y ahora mismo 45 minutos. Hay noticias sobre ese litigio, ese enfrentamiento entre la administración concursal de la UDS y unionistas. En la tarde de ayer, la sala de recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la UIPO, comunicó que desestimaba el recurso de la administración concursal de la UDS y daba la razón, por lo tanto, a unionistas, por segunda vez consecutiva. Voy a tratar de explicaros esto siempre según fuentes directas en este tema para que lo entendamos todo, porque hay muchísimas dudas en la gente y es normal porque es un lío terrible. Así que vamos a tratar en la medida de lo posible de evitar ese lenguaje jurídico en el que nos perdemos todos y explicar pues lo que está pasando y lo que va a pasar en un lenguaje, insisto, lo más coloquial posible. Con lo de ayer, la UIPO ratifica lo que dice Unionistas, es decir, que en 5 años, desde que empezó este proceso, el escudo y la marca Unión Deportiva Salamanca no aparecen en ningún sitio de forma conjunta, como sí figura, por ejemplo, ahora, que lo hemos visto todos en la camiseta del Salmantino UDS. O sea, el escudo encima y debajo el nombre, la marca Unión Deportiva Salamanca. Bueno, pues en eso se ha basado la defensa de Unionistas, de Roberto Pescador, que es el asesor jurídico de Unionistas y experto además en marcas. Ha buscado esos recovecos de la ley de marcas, que él conoce bien además, para demostrar falta de uso y, por tanto, caducidad de las marcas de la UDS en ese tribunal europeo. Y alguno diréis, y os preguntaréis alguno, pero si la Unión estaba compitiendo en 2013, que eso lo vimos todos, no nos lo cuenta nadie, ¿cómo es posible que haya caducado su escudo o su nombre, su marca, si no han pasado 5 años desde que desapareció? Que es una pregunta, entiendo, muy lógica. Bueno, pues esa pregunta tan lógica y tan simple es la demostración de cómo Unionistas está actuando aquí. O sea, han hecho caducar, y digo caducar entre comillas, han hecho caducar los símbolos de la Unión antes incluso de que desapareciera la Unión. O sea, lo que es un disparate para el sentido común no lo es para la justicia, como pasa tantas y tantas veces, ¿no? Estamos hartos de verlo. Y hace poco lo hemos visto y fíjense el debate que se ha generado, ¿no? A nivel justicia. Bueno, pues o lo demuestra según la ley, en este caso demostrando que el escudo y el nombre se usaron de forma conjunta, como lo utiliza ahora el Salmantino, o no vale para nada. Que todos en esta ciudad y en España sepamos que la Unión estaba viva y compitiendo hace menos de 5 años. Porque si os fijáis, además, ¿dónde figura a la vez el escudo y el nombre juntos en las camisetas, por ejemplo, de los equipos de fútbol? A primer nivel. Y cito el Madrid, cito el Atleti y cito el Barça. ¿El escudo y el nombre a la vez? No. Viene el escudo y punto. El nombre no, porque la gente ve el escudo y lo asocia al nombre. Bueno, pues ese matiz es importante. Y es un matiz también que a nadie se le ocurre registrar el nombre o el escudo del Madrid, del Atleti o del Barça, de forma paralela al dueño, que es el Atleti, el Madrid o el Barça. Y encima sin pasar por caja. Porque si a alguien se le ocurre, pues esos clubes tienen el potencial suficiente, económico, de abogados, etcétera, de expertos en estos temas, como para tener, pues eso, departamentos propios que gestionan sus marcas y tomar medidas contra esos, vamos a llamarlos, ocupas de su marca o de su escudo. Bueno, pues aquí en Salamanca Unionistas se ha aprovechado del enfermo. Se ha aprovechado de su querida Unión Deportiva Salamanca, que está moribunda ahora mismo, para llevarse este partido. Porque la defensa de la UDS, en pleno proceso concursal, como podréis entender, pues es mucho más débil que si el club siguiera vivo. Cuando estaba Pepe o cuando estaba Pascual, los que para Unionistas además, o para muchos miembros de Unionistas, liquidaron la UDS, ahí no registraron nada, cuando estaba Pepe o cuando estaba Pascual. Ahora sí. Y gratis, además. ¿Y por qué? Porque hay un club que salvar, que es el suyo, que es Unionistas. Y lo hacen, dicen ellos, en nombre de la Unión. Para homenajearla, para honrar la memoria de la Unión, pues oye, me la llevo a tribunales cuando está moribunda y fuera. Y de paso, pues oye, trato de ponerle trabas también al vecino que quiere recuperar algo similar por lo menos a lo que fue la UDS. El vecino y miles de aficionados que apoyan al vecino. Como ha pasado con el Málaga, no nos olvidemos. Como ha pasado con la Fiorentina, con el Nápoles. Bueno, pues ahí, en esas ciudades, fueron todos a una para recuperar
lo que tenían y para volver a disfrutar del fútbol como lo hacen ahora, y en las máximas categorías además. Bueno, pues aquí hay una parte a la que eso evidentemente no le interesa, porque tiene lo suyo y tiene su chiringuito montado. Y porque si el salmantino se sale con la suya, a ver qué sentido tiene Unionista si vuelve la Unión Deportiva Salamanca, de una manera u otra. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿esto qué significa ahora? Pues significa que Unionistas ha ganado la batalla de los recursos en la UIPO, además de manera indiscutible. Y ahora la administración concursal tiene 2 meses para recurrir ante el Tribunal Europeo, que es la siguiente instancia. Es el siguiente paso. ¿Y lo van a hacer? Pues puede que no. Porque en realidad lo que le interesa a la administración concursal, desde el principio de todo esto, es pedir la nulidad, esto es importante, pedir la nulidad de los registros de la marca y el escudo de Unionistas en Europa y en España. Ese es el paso definitivo de la administración concursal y ese es el objetivo de la defensa de la UDS contra Unionistas en este tema. Si la defensa de la UDS no va al Tribunal Europeo en 2 meses, Unionistas ya tendría, digamos, la marca y el escudo de manera efectiva. O sea, ese registro sería suyo. Si el 18 de julio, de aquí a 2 meses, no hay recurso de la administración concursal, Unionistas tendrá su registro al día, la marca y el escudo en Europa. Y es ahí cuando Unionistas tenga ese registro, cuando la defensa de la administración concursal va a echar el resto. O sea, cuando presentará la solicitud de nulidad de esos registros de Unionistas. Y ese va a ser otro partido totalmente diferente a este. Totalmente diferente, no sé quién va a ganar ese partido, pero que va a ser diferente, seguro. Y que va a durar como mínimo en torno a 1 año, también. Y ahí se van a valorar otras muchas cosas que no se han valorado ahora. Entre otros asuntos, la mala fe, según la administración concursal, con la que ha actuado Unionistas en todo esto. Si en lo que conocimos ayer, imaginaros, se valoraron 50 puntos, en esto de la nulidad se van a valorar por lo menos 200. O sea, es un tema mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora. En caso de que ese proceso de nulidad, que puede arrancar en verano, le dé la razón a la administración concursal, le quitarían todos los registros de marca y escudo a Unionistas, tanto en Europa como en España, y además tendrían que pagar, esto también es importante, una indemnización, que según nos cuentan puede ser hasta 50.000 euros, que es una pasta. Y en caso de que le vuelvan a dar la razón a Unionistas al final de ese proceso de nulidad, que arrancaría en verano, insisto, se quedaría con los registros Unionistas de la marca y del escudo. ¿Y esto quiere decir que el salmantino no los podría utilizar? Pues no, en teoría no, porque quiere decir que habría 2 poseedores de la marca y del escudo. O sea, que los dos podrían utilizar los símbolos de la Unión, solo que el salmantino pagando y adquiriendo esa herencia a través de la administración concursal, y Unionista sin pagar o pagando algo simbólico de manera paralela a la administración. Al final, yo creo que la moraleja es esa, lo que os preguntáis es eso, lo que queda, que en el peor de los casos para cada uno, para el salmantino, habrá 2 poseedores de la marca, el salmantino podrá llamarse Unión Deportiva Salamanca y llevar su escudo, pero también podrá hacerlo Unionistas, y en el peor de los casos para Unionistas, que se lleve a cabo la solicitud de nulidad, en la que ya trabaja, por cierto, la administración concursal, pues le quitarían a Unionistas sus registros y tendrían que pagar una indemnización, además, tremenda. Yo espero que haya quedado más o menos claro, porque es un lío esto terrible, pero seguiremos informando. 15 horas 53 minutos, hay más. Y en el fin de semana va a haber más cosas, que la fase de ascenso, terminan bastantes ligas, bueno, termina todo lo que queda, porque ya fue terminando el baloncesto, terminó el balonmano y ahora va a terminar el resto, sobre todo el fútbol y el fútbol sala. En Liga Regional de Aficionados, última jornada para el sábado, Mojados Carvajosa y Santa Marta Universidad de Valladolid. Los 2 partidos a las 6 son los 2 únicos equipos de Salamanca que se juegan algo. El Carvajosa, la permanencia, tiene que esperar a que pinche Elegido, y el Santa Marta tiene que ganar sí o sí para quedar segundo y esperar a que suba algún equipo del grupo 8 de tercera división para poder ascender, porque como mejor segundo ya es imposible, así que esperando arrastres. Además, para el sábado, Béjar Peñaranda a las 7 con la renovación de Peque que se va a estrenar recién renovado en el banquillo, y para el domingo, Ergar Betis a las 5 y cierra la jornada y la competición el Ciudad Rodrigo Onzonilla a las 5 y media.
En Liga Nacional Juvenil, última jornada también, en Liga Nacional para el Navega, que ya está descendido, cierra en casa en el Vicente del Bosque contra el Victoria, mañana a las 4 de la tarde. En Liga Regional Femenina, en Primera Regional, el domingo a las 11 cierra el Salamanca Fútbol Femenino esa temporada, con el ascenso a Segunda División, ya sabéis, en la mano. El objetivo va a ser hacer pleno de victorias, ganar todos los partidos de la temporada, los han ganado todos hasta ahora, y lo intentarán también en la última jornada, en campo de Nuestra Señora del Belén, insisto, 11 del domingo. Y otros que cierran la liga son los del Albense en fútbol sala, la última jornada en Segunda División B. En el Municipal de Alba va a ser ese partido mañana a las 6 de la tarde, sin objetivos más allá que darle una alegría a la afición. El año que viene van a volver a ser el máximo representante de Salamanca, el Albense, en fútbol sala. En Segunda B, además, va a haber fiesta, como siempre, en este último partido para el Albense. Vamos a pasar consulta.
Porque tu salud no puede esperar, Centro Médico Jesús Cuadrado. Atención personalizada en medicina general, gerontología, medicina deportiva y ahora también las técnicas más innovadoras para acelerar la curación de lesiones musculares deportivas y tendinosas por cualquier sobreesfuerzo. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es, porque tu salud no puede esperar.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Doctor Jesús Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú también estás pendiente de la fase de ascenso?
Hombre, claro.
¿Y cómo ves el tema?
Pues hombre, una fase de ascenso es muchas veces una lotería, porque no solamente depende del estado físico de los jugadores,
claro,
de la estrategia, de la táctica, sino de la presión, cómo son capaces de soportar la presión de la situación para poder salir airosos. Y luego, claro, sí, la suerte en la pelotita cuenta.
Qué bonito sería el año que viene en Segunda B los dos, ¿eh? Vaya jaleo.
Sí, una ilusión. Yo recuerdo en los viejos tiempos, pero hace mucho tiempo, cuando estaba el Calvario, donde hoy está la estación de autobuses, ahí había partidos que se jugaban Salamanca-Béjar, Salamanca-Salmantino.
Claro.
Eran unos partidos pues preciosos, de máxima rivalidad local.
Doctor, hablando de ese playoff, está Miguel Ángel en el Salmantino Udese arrastrando una lesión que, bueno, yo creo que conocemos todos, pero que es una lesión muy fastidiada. Tiene una fascitis y además no en una planta, sino en las dos. Este chaval, claro, dice que un día entrena y que está bien, pero al día siguiente vuelve a notar dolor. ¿Qué pasa con la fascitis? ¿Por qué es tan fastidiada?
Hombre, la fascitis plantar es una lesión que afecta a una membrana que envuelve los músculos que realizan la flexión del pie. Entonces, es una estructura que para cualquier movimiento que hagamos, si estemos moviéndonos y la marcha, pues se estira y encoge. Eso hace que sea una lesión compleja y de costosa solución, sobre todo si no se hace un reposo absoluto, que se pone un tratamiento con ondas de choque. Hay que hacer un tratamiento desde todos los puntos de vista, fisioterápico, masoterápico. Hay que hacer ahí un tratamiento intenso, pero que sí se termina curando, pero claro, requiere reposo. Y los deportistas, y en esta situación, que casi son alta competición, pues el reposo es costoso en su carrera deportiva.
Claro, es que el chaval empezó además jugándolo todo, siendo importantísimo en el Salmantino, y lleva un tiempo desaparecido por eso. Y lo que te digo, cada vez que sale a entrenar o intenta hacer algo, se resiente. Claro, hablas del reposo como un factor importantísimo. Por lo tanto, si juega este domingo, si juega este playoff, entendemos que lo va a hacer con molestias, ¿no?
Hombre, es fácil que la haga con molestias, a no ser que se empleen pues medidas analgésicas específicas de la zona, como puede ser incluso una infiltración que viene dando unas 4 horas, en el punto exacto de máximo dolor, el empleo de analgesia pues un poquito intensa, y sí podría jugar, pero desde luego se tendría que plantear en sus vacaciones, el mes que tiene de vacaciones, dedicarse a tratarse su fascitis plantar para que empiece la temporada, la pretemporada como Dios manda.
Es que claro, además estamos hablando de la planta del pie, doctor, que esto nada más que corres, nada más que haces cualquier apoyo fuerte, te pega una leche ahí que te mueres.
Claro, es que en el hecho de que te pones de pie por la mañana, levantarte de la cama,
claro,
ya estás sufriendo esa zona.
Claro.
Y luego, al principio, cuando según empiezas a dar los primeros pasos, el dolor es súper intenso, luego se alivia un poco, pero ya pasado un tiempo, cuando aparece la fatiga, pues ya otra vez aparece más intenso el dolor. Entonces es una situación pues compleja de resolver, porque sobre todo hay que tratarla desde varios puntos de vista. Y sobre todo últimamente se ha visto que los tratamientos con ondas de choque, sobre todo las ondas de presión a alta frecuencia, suelen ser los mejores para corregir.
Pues que se lo apunte, que seguramente estará el hombre con ello. Doctor Cuadrado, que pases un buen fin de semana. El lunes contamos a ver qué pasa en la fase de ascenso. Un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos el lunes, te dejo con Espósito, con la COPE. Adiós.